en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy de empleo público y, modestia aparte, tengo que decir que tenemos un programón. Si atendemos a la cantidad de oportunidades de empleo en empresas públicas y en administraciones que os vamos a proporcionar en los próximos minutos. Y esto viene a cuento porque parece que después de levantar un poco cabeza con respecto a la situación de la COVID-19, nos encontramos con que hay una explosión también de empleo público. Ya nuestras colaboradoras nos han hablado en muchas ocasiones de que tiene que haber una renovación prácticamente total de la administración por una cuestión muy sencilla de edad, y se empiezan a dar, parece, los primeros pasos, como comprobaremos a lo largo de los próximos minutos. De momento, ¿qué hacemos? Pues darte la bienvenida a Madrid Trabaja y recordarte que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y vamos a saludar al ausente, presente, podríamos denominarlo. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña, ¿cómo estás?
Estás como para dar los votos de Eurovisión. Contactamos con Oslo.
Me falta el croma detrás, ¿no? Porque sí. Creo que es evidente que nunca están en el punto donde conectan.
Sí, sí, eso es evidente. En fin, Andrea San Martín, muy buenas.
Buenas tardes.
Tú sí, presente. Tú podías ser la que da los votos del país anfitrión.
Hago ahí el recuento de eso.
Porque estás dentro de los estudios. En fin, vamos a recordar nuestras redes sociales. Empezamos por Twitter
y precisamente nuestras redes viajan por todo el mundo. Nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
Y también en Facebook viajamos todo lo que podemos y nos dejan.
Claro que sí, nos pueden acompañar en ese viaje. Si buscan nuestro perfil, nos encuentran en Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, ofertas de empleo, y comenzamos con algo sobre lo que vas a tener detalles dentro de unos minutos, porque ya te puedes inscribir para optar a 1.690 plazas de empleo público en ADIF.
En diversas categorías, porque para personal operativo hay 1.465 plazas, después en la convocatoria de técnicos son 76, y por último en la categoría de mando intermedio y cuadro hay 50 plazas. También hay dos vacantes en el área de alta velocidad de ADIF. Además, hay que sumar 97 plazas para las categorías de factor y oficial administrativo de entrada para personas con certificado de discapacidad. Aquí el proceso de selección va a ser mediante un concurso oposición en el que va a haber un test psicométrico, también una prueba de conocimiento de inglés y también se evalúa el temario de la convocatoria. El plazo termina el 7 de julio.
Hay una oferta de empleo para 40 técnicos de asistencia, o sea, teleoperadores.
Sí, que se encargarán de la asistencia de carretera por teléfono de los clientes, facilitándoles los medios necesarios. El principal requisito es tener un conocimiento alto de francés. Es el único requisito en esta ocasión. El contrato es temporal para trabajar durante los meses de julio, agosto y septiembre, y la jornada laboral es completa.
Y corrígeme si me equivoco, pero esta empresa se dirigió a nosotros a través de madridtrabaja@ondamadrid.es, o sea que si tienes empresa y necesitas trabajadores, puedes enviarnos el correo electrónico. Ya sabes que nosotros lo mencionamos de manera gratuita. En Torrejón de la Calzada se ofrecen 10 vacantes para conductores de camión.
Para una empresa de distribución de alimentos que busca conductores de camión, como decías, con carné C+E, también el certificado, el CAP en vigor, tarjeta de tacógrafo y, por último, experiencia demostrable. El contrato es de tipo temporal, a jornada completa, son 40 horas de lunes a viernes o de martes a sábado en turnos rotativos de mañana o de tarde, y el salario 1.600 euros brutos al mes.
El Ayuntamiento de Las Rozas aprueba 5 plazas de conserje de colegio.
Para la gestión y seguimiento del protocolo de actuación y control de medidas de seguridad, los aspirantes deberán tener el certificado de escolaridad y el proceso selectivo será de concurso-oposición formado por 2 ejercicios, un cuestionario tipo test de 40 preguntas y una prueba práctica. El plazo de solicitud será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Eso quiere decir que lo han publicado en el BOCAM y que antes de que te inscribas debe pasar por el BOE, que tarda muy poquitos días, o sea que tienes que estar pendiente de la página web del Ayuntamiento de Las Rozas. Oportunidad de empleo para veterinario.
Una clínica veterinaria de la zona sureste precisa de un veterinario generalista. Peña, esto será que atiende bien a tus perretes como a mi gatoreo, ¿no? Más o menos.
Un veterinario de cabecera, como diríamos, o de familia.
Es imprescindible para ello estar dado de alta como demandante de empleo en la bolsa de Rivas Vacia Madrid. El contrato que ofrece esta clínica es temporal, a jornada completa, en turno de mañana y de tarde.
Me sale la vena periodística y me gustaría preguntarle al Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid si en su bolsa de empleo tiene muchos veterinarios, porque me llama la atención que sea uno de los requisitos, ¿no? A ver, porque gestionan ellos la oferta, ya entiendo, pero que me refiero que da la sensación que están repletos de veterinarios. En fin, oposiciones en el Ayuntamiento de Móstoles para economistas y arquitectos.
En total se convocan 3 plazas de empleo público, 2 de ellas para técnicos de administración en la rama económica y una plaza de arquitecto superior. Se requiere tener la titulación de grado según la especialidad y el proceso selectivo es mediante una fase de oposición. El plazo de solicitud finaliza el 28 de junio.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y a partir de ahí encontrarás, si pinchas en nuestro apartado, las ofertas de empleo de este 16 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y yo sé que esta hora es una hora muy particular para que escuches la radio, porque a lo mejor estás en pleno atasco en alguna de las carreteras de nuestra comunidad o sencillamente estás haciendo labores en tu casa, bien de teletrabajo o bien de domésticas, ¿no? Pues debes saber que ahora es mucho más fácil y sencillo escucharnos a los de Onda Madrid, porque estés donde estés, a través de esa maquinita, ese teléfono móvil que tenemos todos, tienes solamente que descargar la aplicación de Radio Player y seleccionar Onda Madrid entre tus emisoras preferidas. Así podrás escucharnos con una calidad de sonido increíble y de manera muy fácil y sencilla. Recuerda, descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y escucha Onda Madrid como nunca antes. Y sobre todo, escúchanos a nosotros, ya de paso, porque podrás, por ejemplo, escuchar los miércoles a nuestras invitadas, a Carmen Villares de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué te pasa en la voz, compañera?
No sé, hay algo, ¿no?
Ah, no, parecía que tenías tú la voz.
No, es que parecía como si hubiera eco.
Ah, no, pues eso no lo escuchamos. Igual lo escuchas tú, pero nosotros te escuchamos perfectamente.
Pues muy bien, me alegro.
Y seguro que escuchamos también muy bien a Rosa María Robledano de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, por aquí estamos con vosotros.
Bueno, pues nos alegra tantísimo que estéis con nosotros, porque además estamos en un momento como muy álgido, ¿no? Comentaba yo al principio que hemos tenido unos meses, desde el punto de vista de las convocatorias de empleo público, un poquito escaso, un poquito seco, y de repente ahora se nos junta todo. Fíjate, en un mes como junio, que en otros años estamos pensando en las vacaciones, ahora las personas que quieren ocupar una plaza de empleo público tienen que estar muy pendientes, ¿no, Rosa?
Sí, la verdad es que es cierto. También es verdad que, bueno, venimos de un año de pandemia que, quieras o no, eso ha condicionado mucho, ¿no? El paralizar de alguna forma porque, pues bueno, no se podía juntar a las personas a la hora de hacer el examen que tuvieran que hacer. Y en este momento, bueno, las cosas están mejorando algo en ese sentido y las plazas también hay que convocarlas porque si no se pierde empleo público, que es lo que venimos denunciando, que no queremos que ocurra en las administraciones, en ninguna empresa, en ningún sitio. Pero como es una mesa de empleo público, pues me dirijo
Claro,
específicamente al empleo de las administraciones públicas.
como decía aquel, hoy toca hablar de eso, ¿no?
Claro, claro, claro.
De empleo público. De cualquier manera, Carmen, yo no sé, hablábamos también hace unos días de la necesidad de agilizar los procesos, ¿no? Porque desde que se convocan hasta que realmente, bueno, pues se convierte en realidad y se pueden ocupar los puestos que duramente han logrado los opositores, pues tarda demasiado tiempo.
Pues sí, la verdad es que se tarda. Yo entiendo, entendemos que tiene que haber una regulación, unas pautas, pero nuestra administración a veces es un elefante con las patas muy grandes y hasta que desplaza una y luego la siguiente tarda demasiado. Tenemos capacidad y la función pública tiene capacidad para agilizar y activar la contratación cumpliendo los requisitos y cumpliendo las pautas necesarias para la buena contratación.
Bueno, pues vamos a dar buenas noticias para aquellas personas que quieran, por ejemplo, trabajar en empresas públicas. Hoy, además del sector ferroviario, tenemos dos, porque enseguida vamos a hablar de esa convocatoria de operadores comerciales de Renfe, pero antes queríamos hablar de Adif, que como hemos avanzado al principio del programa, son 1.690 plazas. Ya nos comentaba la semana pasada Michó Miranda, el director general de gestión de personas, que es algo que también nos habéis comentado vosotras, que están en pleno proceso de renovación de plantillas, que la edad no perdona y la gente tiene derecho a jubilarse, Carmen.
Pues sí, se nota mucho el envejecimiento en el empleo público y hay que activar y bienvenido sean las contrataciones de empleo fijo, de empleo estable, de calidad, porque eso da sostenibilidad y mejora y enriquece nuestro país. Y hombre, pues que haya este número de plazas es muy, muy positivo, hay que ponerlo en valor y bienvenidas sean todas las ofertas y en este caso, bueno, pues todo lo que depende de Renfe, de Adif, que son plazas importantes, necesarias y con una calidad de empleo, me consta, muy, muy importante. O sea, los
Claro.
trabajadores y trabajadoras en general tienen una calidad muy buena y muy, muy aceptable. No quiere decirse que no haya que seguir reivindicando más derechos y mejoras, pero en general es una buena empresa.
Claro, bueno, pues enseguida parece que tenemos algún problema con la comunicación con ellos, pero vamos a seguir aquí charlando, Rosa, porque estamos hablando de empresas que se renuevan y que sobre todo también dejan a un lado, la semana pasada lo comentábamos, pues esas concesiones a terceros, etcétera, ¿no? Que siempre lo
Sí,
criticáis
sí.
mucho y yo creo que con razón.
Pues mira, sí, es que lo decíamos también, lo decía la semana pasada cuando hablábamos de ello, el problema de las privatizaciones es que como es lícito, una empresa lo que quiere es tener un beneficio. Cuantos más intermediarios haya y más beneficio tenga que dejar en el camino, al final esto lo que revierte es en menos contratación, en menos recursos humanos para hacer el trabajo y en menos dinero que se destina al mantenimiento pues, de infraestructuras y demás. Con lo cual pensamos que todo ese dinero que se va repartiendo en diferentes parcelitas, pues si va revertido en plantilla, al final se revierte en un mejor servicio normalmente.
Bueno, pues enseguida hablaremos de Adif, pero tenemos ya preparado a un responsable de recursos humanos de la Agencia Tributaria, porque tenemos dos convocatorias de las que os queremos hablar. Él es Javier San Martín, jefe de la Unidad de Gestión del Conocimiento en el Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues encantado de saludarte porque, hombre, siempre convocáis muchas pruebas para acceder a la Agencia Tributaria, pero esta de los técnicos de Hacienda siempre tiene, bueno, pues como mayor interés, aunque son pruebas duras. Estamos hablando de, en esta ocasión, 553 plazas, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, correcto. Entre acceso libre y acceso por promoción interna.
Vale, pues cuéntanos, primero, para los que no somos entendidos en la actividad de la Agencia Tributaria, ¿cuál es la misión del técnico de Hacienda?
Bueno, mira, vamos a ver, el técnico de Hacienda es un empleado público del subgrupo A2. Entonces, pues bueno, como su propio nombre indica, se dedican sobre todo a funciones eminentemente técnicas bajo la supervisión, bajo la dirección de un inspector de Hacienda. Entonces, bueno, la Agencia Tributaria es una organización a nivel nacional, con lo cual, pues la variedad de funciones y de áreas donde se puede trabajar, pues es bastante, bastante amplia, desde trabajar en gestión tributaria, inspección, recaudación, aduanas, incluso impuestos especiales, con lo cual, pues bueno, yo siempre digo que la Agencia Tributaria ofrece una variedad de puestos muy interesante, pues para aquellos que quieran tener esa opción.
Pero desde fuera se ven pruebas duras.
Son pruebas duras. Ahora bien, la recompensa es bastante, bastante grande. Son pruebas duras y no. Más o menos la media, en cuanto a lo que es a la oposición de técnicos de Hacienda, pues suele rondar en torno a los 30 meses, ponle 2-3 años. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que hoy en día una persona sale de la universidad con unos 23 años más o menos, pues sí que merece la pena plantearse el acceso al empleo público y a las oposiciones, porque a poco que inviertas 3 años de tu vida, yo siempre digo lo mismo, con 30 años de vida laboral, esos 3 años invertidos pues no te van a saber a mucho. Y sin embargo la recompensa que vas a obtener es bastante, bastante importante.
De cualquier manera es una oposición que, como dices, también tiene su recompensa, que es un trabajo además que puede ser el punto de partida, porque a partir de ahí la propia agencia ofrece posibilidades de promoción.
Eso es. Tenemos una vía de promoción interna bastante interesante, porque en el momento en el que accedes al puesto de técnico y estás 2 años trabajando con nosotros, pues ya puedes optar a la oposición de inspector del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda, con la ventaja que solamente te examinas de los 3 últimos exámenes. Entonces, pues bueno, es una ventaja porque esa oposición son 5 exámenes, también es muy exigente y, sin embargo, por promoción interna, pues únicamente te tendrías que examinar de los 3 últimos.
Y no sé, creo que es en la de inspectores, pero no sé si también en las de técnico de Hacienda, ¿se guarda el aprobado de alguno de los ejercicios para oposiciones posteriores?
¿O es en el caso de la promoción interna, si se accede por libre en la de técnico, son 3 exámenes y los 3 son eliminatorios. Entonces, habría que empezar de nuevo.
Claro, pero yo entonces creo que me confundo con la de inspectores, que si apruebas las 2 primeras, te sirve para el año siguiente, estas cosas, ¿no?
Correcto.
Vale, perfecto. Pues eso, por un lado, aclarado. Y luego, en cuanto a las pruebas, ¿dónde, para aquella persona que se plantee prepararse las oposiciones, ¿dónde está lo más duro? ¿Dónde se hace la mayor criba? Hemos visto que, por ejemplo, en la Policía Nacional de repente es el examen de ortografía. No sé si aquí hay alguno en el que digas, por la experiencia que tenéis, Javier, este cae todo el mundo, vamos, todo el mundo o mucha gente.
Bueno, aquí los 3 exámenes son bastante equilibrados. Entonces, al final es una cuestión de preparación y de bueno, pues de tener el nivel adecuado para pasar los 3 exámenes. Sí que es verdad que por el distinto perfil que tiene cada examen, pues habrá gente que le cueste más el primero y habrá gente que le cueste más el tercero. Pero en general no suele haber una criba monumental.
Ya. Sí, es que son como muy temáticos, ¿no? Entonces el que venga del mundo del derecho, pues la primera prueba a lo mejor le resulta un poquito más fácil, y luego ya cuando lleguemos a temas de contabilidad en matemática financiera un poquito más difícil y viceversa.
Claro, aquí para que te hagas una idea, realmente la titulación que exigimos es una titulación actualmente de grado y pues lo que antes venía a ser una diplomatura, una ingeniería técnica o una arquitectura técnica. Entonces sí que es verdad que es bueno, pues que la oposición puede ser un poquito más fácil de llevar cuando provienes de algunos estudios relacionados con el derecho, la economía, la administración y dirección de empresas, pero sí que es verdad que tenemos gente de todos los perfiles. Realmente tenemos licenciados en comunicación audiovisual, en publicidad, en ciencias matemáticas, tenemos algún filósofo, algún psicólogo, algún ingeniero industrial de telecomunicaciones. Es decir, hay mucha gente que se plantea seriamente esta opción y nada, simplemente se ponen a estudiar y consiguen aprobarla.
Fíjate que haya compañeros nuestros ahí de técnicos de Hacienda, ¿eh?
Es curioso, pero sí. Y además de que somos una organización cuando estamos muy profesionalizados. Entonces sí que es verdad que el entorno laboral es, bueno, se trabaja muy a gusto, la gente viene de estar opositando durante un tiempo y en algunos casos tiene esa soledad del opositor que a veces se dice y entra a trabajar con muchas ganas de interacción con los compañeros, salen de la oposición con unos conocimientos muy técnicos y para desarrollar una labor muy profesional y la verdad es que, bueno, no es porque yo trabaje ahí, pero es un gustazo de organización.
Bueno, y vamos a hablar también de otra convocatoria que, Javier, aquí en Madrid Trabaja, como apostamos por la integración laboral de los colectivos que lo tienen más difícil, pues lo hemos celebrado especialmente. Son esas oposiciones para conserjes que van dirigidas a las personas con discapacidad intelectual. Yo no sé si es la primera vez que hacéis pruebas destinadas a este colectivo o tenéis ya experiencias anteriores.
Mira, Javier, te doy dos datos, sobre todo para que los escuchantes los tengan en cuenta. Y que no se les pase. La manera de echar la instancia en ambos casos es muy parecida, es un modelo que tenemos en la agencia tributaria y con eso pues presentas tu solicitud a la oposición. La de técnicos, lo digo porque creo que es importante, el último día para echarla es el 7 de julio.
7 de julio. ¿Vale?
Para perfecto. Que la gente lo tenga ahí un poquito en la cabeza. Sí. Y el primer examen, ya hemos sacado el calendario previsto, esto como siempre es una previsión, el primer examen sería para el 4 de septiembre. ¿Vale?
Ah, correcto. Entonces, esto es interesante. Tema, ¿eh? Pues es que lo del calendario no suele ser muy habitual que se publique junto a las bases. Como mucho, a lo mejor una estimación del primer examen será antes de no sé qué fecha, ¿no?
Sí, nosotros tenemos estimados, es un calendario estimado, pero normalmente solemos cumplirlo. Y el que lo desee puede ver las fechas aproximadas o que intentaremos que se cumplan de los tres exámenes. Vale. Que serían para el 4 de septiembre, diciembre y 5 de febrero del año que viene.
O sea que ya lo saben, con lo cual se pueden planificar perfectamente el estudio. Que eso es otra ventaja, como luego tenemos a nuestro Rafa, nuestro preparador de oposiciones, siempre nos incide en eso, en elaborar un buen calendario de preparación.
Y una buena organización.
Eso es. Y bueno, pues hablamos de esas oposiciones para conserjes. Te preguntaba que si eran las primeras que estaban dirigidas al colectivo de personas con discapacidad intelectual o teníais ya una experiencia previa.
No, ya convocamos una convocatoria anterior en el año 2008.
Ya ha llovido, ¿eh? Entonces.
Sí. 2008, perdón, 2018.
Que ah, bueno, ah, vale. Entonces,
no.
Más cerca,
2018. Y entonces, bueno, pues tenemos ahora, hemos sacado ahora esta convocatoria, el número de plazas es el mismo que la convocatoria anterior, son 20 plazas, y en el caso de Madrid son 6 plazas.
Ah, muy bien.
Entonces, es una convocatoria en donde tú eliges el ámbito geográfico donde quieres al que quieres optar la plaza. Y aquí el plazo, el último día para presentar la instancia es el 12 de julio.
El 12 de julio. Y una pregunta que se están haciendo ahora mismo, tenemos muchos amigos de asociaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual. ¿Lleva concurso o no?
Sí.
Ah, amigo.
Sí, es un concurso de oposición. Tiene una parte de oposición, que es un examen tipo test, que son 25 preguntas con 3 opciones y una única respuesta correcta, y los errores no penalizan. El temario está formado por 6 temas nada más. Pues un poquito constitución, gobierno y administración pública, seguridad y salud laboral, y este tipo de cosas. Y nada, y simplemente, bueno, pues el máximo que se puede alcanzar son 100 puntos, pues para aprobar necesitas llegar a los 50 puntos. Y una vez apruebas esa fase de oposición, entraría lo que es la fase de concurso, donde pues se valoran los méritos profesionales y los méritos académicos. Y ahí ya sí que pues sacarías la plaza o no.
Sí, ahí ya es los 20 primeros, los 20 con mayor puntuación.
Eso es. Aquí además, para el caso de que se apruebe la fase de oposición, pero no se saque la plaza por el efecto de la fase de concurso, pues el interesado, cuando echa la instancia, la solicitud, puede solicitar formar parte de una lista, de tal manera que si a lo largo de los próximos 3 años se queda alguna vacante en donde de manera temporal es necesario cubrirla, pues se puede tirar de esa bolsa.
Vale, pues bolsa de empleo, por tanto. Lo digo porque es que hay asociaciones que trabajan especialmente con chavales jóvenes, que claro, muchas veces el examen lo hacen muy bien, pero luego, como no tienen experiencia, les penaliza. Pero bueno, si tienen esa posibilidad de la bolsa de empleo, pues también es una buena oportunidad para ir adquiriendo experiencia y en las próximas lograrlo.
Además, si sacas más de, hemos dicho que el máximo eran 100 puntos en el tipo test, si sacas más de 60, te reservan la nota para la siguiente convocatoria.
Ah, mira.
Que se haga.
Ah, pues mira.
Entonces, en la siguiente convocatoria solamente tendrías que enfrentar la
parte de concurso.
Parte de concurso. Eso es lo
o sea, adquirir experiencia y estudios para ir acumulando puntos y de esa manera, pues, una ventaja tienen para la próxima oportunidad. Pues,
correcto.
Javier San Martín, que muchísimas gracias, que nos has ayudado muchísimo.
Si me permites una cosa que les interesa también a los escuchantes,
sí, por supuesto.
Toda la información la pueden encontrar en nuestra web. En la web de la Agencia Tributaria, en la parte de empleo público, pero para mí lo más sencillo es poner en Google AEAT Empleo Público o Agencia Tributaria Empleo Público y directamente Google te lleva a nuestra parte de la web donde contamos todas esas cosas, vienen las convocatorias, los años, también está puesta esta convocatoria para estas ordenanzas y ahí se puede encontrar todos los datos necesarios.
Y si tienen algún problema, como vamos a colgar la entrevista en la página web de Onda Madrid, enlazaremos directamente con ese apartado que nos indicas para que los oyentes tengan acceso directo lo más fácil posible. Javier, que muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, un placer.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Eres Rosa Carmen, que vuelvo con vosotras, sobre todo para comentar que cada vez con mayor frecuencia damos también este tipo de convocatorias para personas con discapacidad intelectual, que también tenemos que recordar que se convocan específicamente y fuera de ese cupo que normalmente hay para personas con discapacidad, porque claro, al unir todo tipo de discapacidad, pues hay unas que tienen un poquito más de ventaja que otras, ¿no creéis? ¿Quién me responde? Rosa, por ejemplo.
Hombre, la verdad es que sí, el que sean plazas específicas para discapacitados intelectuales o para un discapacitado en general sí que puede diferenciar y dificultar a la hora de competir, ¿no? Entonces, lo que es adaptarlo, a mí me ha parecido bien lo que ha comentado, ¿no? Que bueno, tienen relativamente poquitos temas, que las respuestas erróneas no penalice, para ellos también eso es fundamental, porque recuerdo en una entrevista que hicisteis a un chaval, ¿no?
Sí,
que
de la Fundación Capaces, sí.
Sí, sí, pues la verdad es que se les notaba, ¿no? La ilusión con la que se presentan, se preparan, y además aquello fue como muy entrañable, ¿no? Que decía, gracias a mi madre.
Sí, que le había ayudado. Que sí, le tomaba sí. Todos los días la lección, decía.
Sí, sí, efectivamente. Entonces, pues estos detalles están bien. Y el que les puedan guardar la nota para una futura oportunidad,
sí.
Pues a ellos hay que también no darles nada sin un esfuerzo, no digo eso, pero sí facilitarles el que puedan acceder a un empleo para ser lo más autónomos posibles.
Claro, sobre todo porque además, fíjate, ya que mencionas la Fundación Capacis, y recuerdas en aquella entrevista que comentábamos precisamente que eran chavales muy jóvenes que prácticamente no tenían experiencia laboral, entonces se preparaban muy concienzudamente y se preparaban muy bien la parte del examen, pero luego, claro, como no tenían esa otra complemento del, claro, de la experiencia laboral en el concurso, pues se quedaban pues como este chico a las puertas, ¿no? Se quedó de esa plaza de auxiliar administrativo en la Universidad Complutense. Y Carmen, está muy bien que también desde la administración se tenga sensibilidad a integrar a todos los colectivos posibles.
Pues sí, esto demuestra la diferencia que hay con el sector privado de lo público. Esto lo puede y lo debe hacer el sector público, es la integración, es la consolidación de que todo el mundo tiene derecho a un empleo digno y de calidad. Dadas las capacidades, dadas las dificultades que puedan haber, pues la administración tiene la obligación de marcar y poner a disposición este tipo de contratación de empleo de calidad, de estabilidad, que bueno, pues todos los trabajadores y las trabajadoras se merecen esta posición. Con lo cual, yo creo que hay que poner en valor todavía más, si cabe, la importancia y el fortalecimiento del empleo público, porque esto no lo hace una empresa privada. Por mucho que pretendan, no es el, no se permiten este tipo de contrataciones, ni mucho menos. En lo público sí, no es que no lo permitamos, es que debe de haberlo. Y si me permites un añadido, con la primera parte que ha planteado el representante de Hacienda, a mí me parece muy bien la contratación de técnicos de Hacienda, a ver si de ahí salen buenos inspectores, que los hay, pero para cubrir el ratio que necesita este país, porque somos de los países más por debajo en ratio de inspectores para de Hacienda. Ojalá tengamos muchos y más para que se cumpla con el papel fundamental de la investigación de Hacienda, que Hacienda somos todos y no solo los que estamos en nómina.
Sí. Bueno, los que estáis en nómina y los autónomos. Que...
Y los pequeños y medianos autónomos. Los grandes autónomos es donde más capacidad hay para no ser todos Hacienda. Ya. Perdón por el lapsus.
Bueno, no te preocupes. Y nosotros ya, lo prometido es deuda. Llevamos hablando desde el principio del programa de esa convocatoria de ADIF de 1.690 puestos de trabajo. Ya nos lo avanzó nuestro invitado la semana pasada, así que vamos a ahondar en esas posibilidades que se nos abren hoy para muchas personas que quieran trabajar en esta empresa. Y saludamos de nuevo a Michel Miranda, que es director general de gestión de personas de ADIF. Michel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Mira que lo hablamos la semana pasada y te dijimos, nada, te tenemos que volver a llamar.
Sí, aquí estoy de nuevo y además con una buena noticia, como es una oferta de empleo público de esta magnitud para nuestra empresa.
Michel, recuérdanos la plantilla que tiene ADIF para darnos cuenta de lo que representa en porcentaje esta convocatoria que acabáis de publicar hoy mismo.
Pues somos alrededor, creo que la última cifra estábamos en 11.500, entre 11.500 y 12.000. Va fluctuando con las jubilaciones y demás y ahora con los ingresos que vamos a tener, pero para que os hagáis una cuenta de la magnitud de...
Casi un 15%, ¿no?
Sí. Sí, y además se enmarca, como comentaba la otra vez, en el plan estratégico de la empresa y donde nos hemos marcado de aquí al 2025 incorporar unas 6.200 personas a ADIF. Este es el primer paso con esta oferta que acabamos de publicar, pero habrá convocatorias subsiguientes cada año, no tan importantes como esta, pero también de una magnitud del orden de 1.000 plazas o 1.000 y pico cada año.
Uh-huh. Del total de esas 1.690 plazas, hablamos de personal operativo, que son 1.465. Recuérdanos, aunque lo estuvimos hablando...
De personal operativo hay en total 1.562, con varios perfiles, que son desde factor de circulación, ayudante ferroviario, profesionales de electricidad y electrónica y telecomunicaciones, también una parte de personal operativo del cupo de discapacidad.
Sí.
Luego tenemos 50 plazas de cuadro técnico, uh-huh, que también con perfiles muy diversos desde el área jurídica, económica, ingeniería industrial, ingeniería de telecomunicaciones. Y recuerdo que para el requisito para acceder a la categoría de cuadro técnico es tener la licenciatura o el grado. Y por último, el personal técnico, también con perfiles que van desde lo jurídico, económico, a la arquitectura, a técnico informático o ingeniería industrial o civil. Ya. Pues ahí son 78 plazas, como decía, y el requisito en este caso es la titulación universitaria de grado más máster.
Claro. Cuando hablamos de factor de entrada, lo llamáis, ¿no? Factor de circulación.
Factor de circulación de entrada, sí.
Eso es. ¿Cuál es la misión? Porque esto antes había, digamos que veíamos a la persona con el banderín, pero ya eso no existe.
No, a ver, tiende a... Todavía tenemos personal en las estaciones y también hay una parte de que son los llamados factores de entrada, pero el grueso de personal operativo va destinado principalmente al factor de circulación de entrada, que básicamente es el equivalente, extrapolándolo a los controladores aéreos o los del sector ferroviario, son los que gestionan el tráfico ferroviario. Y luego también una parte importante del personal operativo es el personal de mantenimiento y de infraestructura.
Ya, o sea que son profesiones que requieren, bueno, pues una capacitación técnica muy importante.
Sí, sobre todo en los perfiles que se están solicitando tienen que tener la titulación de bachiller o titulación de técnico de formación profesional con una especialidad específica en alguno de los ámbitos, como decía antes, como el profesional de electricidad, electrónica y telecomunicaciones. En el resto, por ejemplo, en los factores de circulación, lo que se exige es un título de bachiller o el título de formación profesional y luego sí pasan un proceso ya una vez superadas las pruebas de formación y habilitación para tener los conocimientos adecuados y la habilitación que exige la normativa para poder gestionar el tráfico ferroviario.
Uh-huh. Un día se me está ocurriendo, porque tenemos aquí, Michel, una sección de profesiones. Hemos hablado de los controladores aéreos, pero igual comunicamos con vosotros para que nos pongáis a una persona que trabaje, porque también para la seguridad ferroviaria, pues ese equivalente que nos comentabas también es muy importante y me imagino que tendrá características muy parecidas a los controladores, características me refiero personales, ¿no? De eso, de máxima concentración y de estar muy pendiente de que todo ocurra como tiene que ocurrir.
Exacto, y por eso tienen que pasar primero unas pruebas psicotécnicas y médicas para tener las condiciones adecuadas, luego el proceso formativo que les habilita conforme a la normativa para la para poder gestionar la circulación, pero yo creo que sería un perfil interesante que entrevistarais para conocer un poco mejor su actividad diaria.
Sí, desde luego que sí. Pero bueno, en general en ADIF es que tenéis unos perfiles muy particulares. O sea, quiero decir que incluso en los oficiales de mantenimiento no es lo que podríamos entender como oficial de mantenimiento en otras empresas o en otras actividades profesionales.
No, está, bueno, son muy especializados, también pasan un proceso de formativo bastante extenso y luego personal especializado, y cada vez la tecnificación del sector ferroviario exige mayor especialización.
Bueno, hablábamos con el representante de la Agencia Tributaria del calendario y también comentábamos contigo la semana pasada que también queréis que el proceso no se eternice, ¿no? Que sea un proceso relativamente ágil.
Sí. El calendario tentativo que tenemos es, bueno, hoy se acaba de publicar la oferta y un plazo para la presentación de solicitudes de 15 días hábiles, es decir, que acaba el 7 de julio el plazo de presentación de instancias, luego hay que hacer todo el proceso de cribado y comprobar las titulaciones y demás. Nuestra idea más o menos tentativa, y eso es una estimación, pero procuraremos ajustarlo lo máximo posible, es que los exámenes se celebren hacia finales de septiembre y principios de octubre, más o menos.
Vale, perfecto. ¿Y se van a hacer de una tacada todos los exámenes o habrá diferentes
pruebas?
Se
van a hacer de una tacada. Hay una parte de exámenes que cada uno con su temario específico, pero son exámenes tipo test. Luego, hay todo el proceso de corrección de estos exámenes. Tendremos por la cantidad de plazas que estamos ofreciendo y probablemente por la cantidad de candidatos que haya, pues tendremos dos o tres sedes como mínimo a lo largo del territorio español. Y la idea sería que el proceso estuviera culminado hacia finales de año, principios del año siguiente. Uh-huh. Hay que añadir en cuanto para que el personal este sea operativo, sobre todo el personal operativo a la redundancia, sí, que luego tienen que pasar el proceso de formación interna, con lo cual, claro, intentamos acortar toda esta fase lo máximo posible para tenerlos operativos cuanto antes.
La fase de formación que no es eliminatoria, o sea, quiero decir que ya la persona que pasa por esa fase ya ha aprobado y ya tiene su plaza.
Bueno, es eliminatoria porque tiene un examen al final del proceso para poder obtener la habilitación que te permite ejercer la función. Vale. Sobre todo teniendo en cuenta los criterios de seguridad, tanto en la gestión del tráfico de la circulación ferroviaria, como también en el ámbito del mantenimiento, el sector ferroviario, la seguridad es una premisa ante todo, y eso es lo que intenta asegurar también esta habilitación. Con lo cual, sí son, hay que superar este examen, pero bueno, normalmente con la formación que damos.
Se suele, quiero decir que al final los candidatos son, o sea, no elegís más candidatos de las plazas que hay para esos cursos de formación. Ya, hombre, si alguno no aprovecha convenientemente, está claro que no tiene la plaza, pero que no es de eso que se dice, pues tres personas por plaza se eligen y ya.
Suele haber una lista de luego por candidatos que han superado pero que quedan fuera de las plazas, por si hubiera alguno que no superara el periodo formativo y de habilitación que acabamos de comentar, pero la tónica general es que la gente, entre la preparación y luego la concienciación de superar ese examen, suelen superar esta prueba.
Perfecto.
Digamos que lo otro es más bien anecdótico.
Sí, sí, sí.
La mayoría suele superar la prueba.
Claro, y además es que, hombre, pues cuando uno encima va a tener una oportunidad de estas características, pues me imagino que echará el resto en la etapa formativa, que es tan importante porque además estamos hablando de infraestructuras muy sensibles y muy importantes para nuestro país. Así que bromas las justas, ¿verdad, Michel?
Exacto, exacto. Pero yo creo que los candidatos, siendo conscientes de la oportunidad que tienen, pues aprovechan el tiempo. Claro.
Lógico. Michel Miranda, pues un placer, muchísimas gracias. Hasta el 7 de julio tienen los oyentes para, y desde luego en la página web de ADIF tienen toda la información con todos los requisitos, cómo van a ser las pruebas específicamente en cada una de las categorías, etcétera, etcétera, y los temarios, por supuesto. Michel, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Encantado de estar. Un abrazo. What I want and I go, you
go, we let's go, go, go. Madrid trabaja
en Onda Madrid. Go, go, go.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, recorrería
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Cursos de formación gratuitos que siempre te ofrecemos aquí en Madrid Trabaja, que te van a abrir las puertas del mercado laboral. Hay uno de Digitaliza paso a paso tu negocio.
A través de Google My Business y YouTube podrás conseguir que tu negocio sea visible online y alcanzar también un mayor número de clientes. Está formado por un total de 8 lecciones que ya están disponibles de manera online.
Hay un curso de instalación de fibra óptica.
Sí, hablamos de una formación para adquirir competencias y nociones básicas en la salida profesional de especialistas en instalación de fibra óptica y conectividad en el hogar. Son 185 horas teóricas más 100 de prácticas que comienzan en el mes de septiembre ya en el centro de formación de Usera.
Curso de tecnologías cloud.
Es una formación telemática dividida en 6 módulos y está organizada por Fujitsu con el fin de conocer los conceptos básicos de cloud. Desde los elementos base, redes, máquinas virtuales, bases de datos y también tipos de almacenamiento.
¿Que no sabes qué es el cloud? ¿Has oído hablar de la nube? Pues eso, es la tecnología cloud. Curso de trabajos de albañilería.
Una formación presencial de 60 horas que tiene como objetivo adquirir las competencias que se requieren para organizar trabajos de albañilería siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y en materia de seguridad y calidad. Está disponible en la Fundación Laboral de la Construcción.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google. Madrid Trabaja. Salimos los primeros en las búsquedas. Pincha sobre la web y encontrarás los cursos de formación de este 16 de junio.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Rosa Carmen, que hemos comentado, analizado todo el asunto de Adif, pero quiero incidir con vosotras en el tema de formación, porque yo creo que alguna vez nos lo habéis comentado, también la importancia que dentro de la administración debe tener un apartado como este, como el de la formación. Carmen.
Pues sí, lo cierto es que siempre ha estado muy bien valorada la formación en la función pública y debe de seguir estando valorada de la misma manera y articulada igual y planteada. Es importante que la administración forme a los futuros, a los nuevos, a los que ingresan y luego que dé formación a la plantilla que ya existe. Y eso se hace en el conjunto de las administraciones. Hay un apartado, está ahí, que viene a dar cobertura todos los años de la formación para la actualización, y es fundamental que se siga enriqueciendo, que se siga participando de ese capítulo importante económico, para que estén los empleados y empleadas públicas bien formados, bien capacitados, y los de nuevo ingreso que tengan ese acceso a la buena formación. Cuando pasas un proceso de selección, que luego la formación específica depende y debe de seguir dependiendo de la función pública, y en este caso pues ADIC tiene una muy buena formación. Por las opiniones, porque me he tenido curiosidad en informarme con los compañeros y compañeras que forman parte de mi federación, y la verdad es que viendo el plantel de cursos y tal, merece la pena que mantengan este nivel, porque son muy específicos, pero son de una calidad muy muy superior.
Vale.
O sea, lo saludo.
Rosa, enseguida te pregunto a ti, pero es que tenemos una conexión con otra empresa que tiene que ver con el ámbito ferroviario y que también es pública, que estamos hablando de Renfe, y tenemos a Estrella Soriano, que es gerente del área de planificación, gestión y sistemas de recursos humanos en la compañía. Estrella, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte. Bueno, que tiene el mundo ferroviario, que hoy entre ADIF y vosotros, pues estamos hablando de un buen número de plazas.
Sí, sí, parece que hemos copado tu programa entre sí. ADIF y nosotros. Bueno,
nosotros encantados, ¿eh? O sea, nosotros con tal de hablar de empleo y empleo de calidad, como es este caso, encantado, aunque coincida que estemos hablando del ámbito ferroviario, que es estupendo, un ámbito estupendo. En este caso, comunicamos contigo porque habéis lanzado 305 plazas de operador comercial.
Eso es.
Plazas, sí. Que bueno, hay un apartado, son 55 me parece para Cataluña, pero el resto para todo el resto de España, valga
estatal.
La redundancia, ¿no?
Eso es, sí, 55 son para el ámbito de Cataluña y 250 para el ámbito estatal, y para conocimiento de todos los que nos escuchan, las funciones principales de estos puestos de trabajo son la información a los clientes y la venta de títulos de transporte. Para que todo el mundo se haga una idea concreta de qué es este nombre,
sí.
que tiene una denominación un poco especial dentro de nuestra empresa, pero que bueno, que bueno, realmente las funciones son estas.
Estrella, antes eran taquilleros, pero es que ya las taquillas como tal no existen, ya son espacios más abiertos, ¿no?
Ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho, y hay un contacto más directo con los clientes, porque siempre vamos buscando que la relación con el cliente sea lo más íntima y lo más cercana posible. Por lo tanto, se han ido abriendo los espacios, y sí, efectivamente, desde los despachos ferroviarios que había en los años 70, sí, pues ha cambiado muchísimo el tema de las taquillas.
Sí. Sí, claro, y los que ya tenemos una edad lo comprobamos. La gente joven le pasa desapercibido el cambio, pero sí que nos acordamos, y ha pasado también en otras empresas como la de Metro Madrid, por ejemplo, que también antes había taquilleros y ahora pues están en los vestíbulos atendiendo a la gente, pues es otro concepto, ¿no?, de atención al cliente también desde el ámbito público.
Sí, sí, no cabe duda que con el tiempo todos vamos aprendiendo, todos vamos desarrollando nuevas espacios y nuevas situaciones, y todos vamos, bueno, pues intentando mejorar en la medida de lo posible y la confortabilidad de los clientes que acceden a nosotros.
Es un proceso de selección que tiene una parte de concurso, con lo cual me imagino que tendrán prioridad personas que estén trabajando de manera interina con vosotros.
Eso es, hay una parte de concurso en el que tienen preferencia las personas que están trabajando de manera interina con nosotros. También es verdad que en la actualidad hay muy pocas personas, por lo tanto esa fase de concurso va a ser mínima. Van a ser prácticamente todas las plazas, van a estar abiertas a
acceso libre,
general.
Acceso libre, ¿no? Sí que hablamos en la parte de oposición de una prueba de conocimientos y un test psicotécnico.
La prueba de conocimientos, que bueno, hemos actualizado, pues como todo vamos actualizando, hemos actualizado los temarios que habitualmente facilitamos para estas pruebas. Ya están colgados en la misma página donde está toda la información de la convocatoria, para que cualquier persona que esté interesado en participar en nuestro proceso, pues además tenga acceso a los temarios para poderse preparar el examen, la prueba de conocimientos.
Ya. Hemos hablado de las pruebas, digamos, escritas, de la fase de oposición, del concurso de méritos, y luego hay una entrevista.
Eso es, hay una entrevista personal. Una vez superada la prueba presencial, tanto la de conocimientos como psicotécnico, hay una entrevista personal que es realmente la finalización de todo el proceso de selección. Una vez pasada la entrevista personal, en la que nosotros sí que damos acceso a más personas que los puestos que, que convocamos, por si acaso en algún momento alguna persona cae o renuncia o no quiere continuar adelante con la selección, tener más candidatos para poder darles acceso a los puestos que se vayan quedando libres en el ínterin.
Claro, pero en la entrevista no hay puntuación, apto y no apto, por lo que he leído, ¿no?
Sí, bueno, se valoran una serie de ítems en la entrevista, ítems que están total y absolutamente especificados y regulados, y se valoran esos ítems que cualquier persona puede tener acceso a la valoración que se ha hecho de su entrevista, pero el resultado final es apto o no apto.
Vale. Hasta el 25 de junio, o sea que aquí estamos hablando de un plazo, bueno, lleva ya tiempo esta convocatoria publicada, pero vamos, que los oyentes de Madrid Trabaja que lo hayan escuchado por primera vez, tienen que darse prisa.
Sí, sí, tienen hasta la semana que viene, el día 25 es el último día, para poder formalizar la inscripción. Y bueno, en cuanto al calendario que
sí,
he estado escuchando, sí, con respecto a DIF y con respecto a la agencia tributaria, nosotros, bueno, no tenemos un calendario totalmente definido. También hay que tener en cuenta que nosotros no contamos con espacios propios donde poder concentrar a la gente para examinar. Contamos un poco con, dependiendo del número de inscritos, cuál es el tamaño del sitio que tenemos que elegir. Pero vamos, nuestra idea es que en los primeros días de septiembre se hagan los exámenes y que la gente esté incorporada a su puesto de trabajo antes de finalizar el año.
Ah, pues también es una opción bastante a corto plazo, la de conseguir este puesto, uno de ellos, de operador comercial en Renfe. Estrella, muchísimas gracias. Estrella Soriano.
A vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Que madre mía, cuántas plazas, pero no nos podíamos olvidar de nuestro preparador de oposiciones, que además le echamos de menos la semana pasada porque tenía otros quehaceres, tenía también derecho a pedirse algún día libre. Rafa Montes, muy buenas.
Muy buenas tardes, y aquí estoy esta tarde pues con vosotros y tan contento, como siempre, de participar.
¿Y qué nos cuentas esta semana? Porque ya muchos, sobre todo de tu área, están en capilla, como se dice.
Pues sí, pues efectivamente, como sé que hay muchas personas aspirantes que se examinan en los próximos días, estoy seguro de que les vendrán bien estos consejos que tengo preparados justo para antes del examen. Vamos con ellos, que son muy interesantes.
Venga.
Bueno, mira, los dos últimos días previos al examen conviene repasar la totalidad de los temas que ellos se hayan preparado. La mitad un día y la mitad al día siguiente. Solo la estructura de los temas. Nada más, porque el contenido a estas alturas ya debe estar aprendido. Así que de este modo se consigue llevar frescos los temas bien al examen. Luego es muy importante durante el ejercicio un estricto control del tiempo, ojo, que esto es muy importante. Durante el examen vamos a mantener toda la atención centrada en el ejercicio. A la hora de resolver los ejercicios es mejor confiar, bueno, es mejor empezar con lo fácil y terminar con lo difícil. De este modo vamos entrando, Javi, en calor. Y llegamos a la parte difícil ya con la mente más centrada y seguramente surjan mejores ideas para resolverlo. Estos días hay que llevar una buena alimentación, una alimentación saludable, evitar el consumo excesivo de bebidas con cafeína, porque así dormiremos mejor. Y la noche anterior hacemos una cena ligera, procuramos dormir 8 horas. Planificamos y dejamos todo preparado para el día siguiente. Procuraremos estar en el día de la prueba una hora antes en el lugar, con una hora de antelación. Desayunar bien sin exceso, el arroz y la fruta vienen muy bien porque dan mucha energía. No beber demasiada agua y acudir al SEO antes de entrar en el examen, esto hay que tenerlo en cuenta. Y también conozco a personas opositoras, yo entre ellas, lo confieso, que el día antes tomaron antidiarreicos para evitar una posible indisposición en el examen. Esta nota es importante. No olvidar el DNI, llevar varios bolígrafos, azules o negros, reloj de pulsera, usar ropa cómoda, la camiseta de la suerte y del trayecto al examen hay que reflexionar sobre el camino recorrido, sentirnos orgullosos de todo lo que hemos sido capaces de hacer. Lo importante ahora es tener la conciencia en paz, saber que no se ha podido hacer mejor en base a nuestras circunstancias personales y que en todo momento, durante el desarrollo de las pruebas, mantener la convicción de que todo saldrá bien.
Bueno, pues con esos consejos te agradecemos, Rafa, tu presencia como siempre y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo grande.
Teníamos preparada una última noticia y es que mañana sale la lista de admitidos de la Bolsa de Empleo de Correos 2021, que prácticamente no nos da tiempo a comentar, Javi, pero mañana la comentaremos, ¿te parece?
Venga, mañana lo comentamos y que estén muy pendientes de la página web de Correos, que mañana aparece ese listado.
Rosa, que no nos ha dado tiempo casi de hablar contigo, ya hemos ido corriendo en los últimos minutos, pero un placer compartir contigo una semana más.
Sería bueno que a veces le lleve a alguien y no tenga que ir en propio transporte, que a veces eso les estresa demasiado.
Bueno, es que no lo podemos comentar, Rosa, lo siento, que nos marchamos ya porque están los compañeros de los servicios informativos. Carmen, hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene. Buena semana.